puede proporcionar nunca.
Aquí comienza la nalgada, el azote, el fetiche y la perversión. Esto es 24/7 BDSM, un programa de la Corporación BDSM Fetish Colombia. 24/7 BDSM, todos los jueves desde las 9 de la noche. Desde luego aquí en Erógena FM, erotiza tus sentidos.
Endureces esa polla para mí, saco de mierda.
Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a esto que se llama 24/7 BDSM, programa institucional de la Corporación BDSM Fetish Colombia. La noche de hoy, como siempre, me acompañan Severine y Bursvali. Caballeros, quienes se conectan con nosotros a través de Skype, muy, pero muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos. Estamos en la tercera edición de este nuevo programa y esta vez con una entrevista. Elaboraremos como más adelante el asunto. Severina.
Buenas noches, arrancando aquí, ya estamos en la mazmorra móvil de Erógena, empezando a calentar y tenemos que calentar bastantes cosas esta noche. Vamos a calentar los oídos y vamos a calentar también las nalgas, hasta las pantorrillas creo que vamos a calentar esta noche con la selección que les traemos. Hay que recordar que este es el programa con el sonido más decrépito de Radio Erógena por estos últimos tiempos, ¿no?
El programa con el sonido más sabroso, ¿no? Decrépito, ¿no? Sabroso, señor.
No, yo digo es porque esa calidad del audio, hombre, bueno, en fin, pero ahí vamos a ver cuando nos volvemos a encontrar en la dimensión, en la tercera dimensión, pues, del BDSM para grabar un programa en vivo y directo viéndonos las caras y los ojos.
Claro que sí, señor.
En la fiesta de inauguración del programa que tenemos pendiente.
Ah, sí, señores, es una muy buena cosa. Fiesta de inauguración, probablemente nos la tenemos que inventar para finales de septiembre, que estemos todos en Bogotá.
Sí, señor, porque lo que se viene es una fiesta, de pronto hasta Play Party nos inventamos por acá, ¿o no?
Vamos a ver cómo se ponen las cosas, pero bueno, a nosotros nos gusta hacer eventos, entonces algún evento nos haremos para ponerle color a este nuevo proyecto que se llama BDSM 24/7, o como nos gusta llamarlo a nosotros, tras micrófonos con Busmali, la nalgada, ¿no?
La nalgada.
Bueno, señores, y la noche de hoy vamos a hablar de algo bien interesante para arrancar este primer bloque de programa de la noche de hoy. ¿Qué tal si hablamos de botas? Vamos a hablar del fetiche de botas. Nos vamos a dedicar este primer bloque precisamente a esto, que va muy de la mano con el cuero, que va muy de la mano con varias cositas bien interesantes. Así que los micrófonos de Erógena FM son de ustedes, señores.
Botas. Y bueno, nos encontramos la excusa de hablar de botas porque seleccionamos dos canciones alusivas al tema de las botas y nos dijimos, ¿por qué no? Pensemos las botas. También a mi colección personal llegó hace pocos días el Atlas de las Botas, que está muy recomendado para que lo vean en librería. Valga la cuña, creo que se consigue en la librería nacional, un libro barato y con una selección muy, muy, muy profunda sobre la historia de las botas, como en la cultura occidental, básicamente. La bota es un fetiche que a muchos, personalmente a mí, me mueve muchas cosas. La bota, personalmente, cuando tiene tacón. Pero la bota como tal es una prenda que está asociada al fetichismo desde hace bastante tiempo. Ya desde el siglo XIX era una prenda que estaba bastante cercana al imaginario fetichista. Pero casualmente, así nosotros, digamos, uno no lo sabe, pero creo que las mujeres y las botas no es una relación tan antigua, sobre todo a nivel del mainstream, de la cultura de masas. La bota es una prenda que tomó popularidad en el siglo XX para las mujeres y que de alguna manera también en los años 60 fue muy importante con esa famosa moda de lo que se llamó en algún momento las kinky boots, ¿no, Bursmali?
Las kinky boots, que además está relacionado con varios otros fetiches específicos del mundo de BDSM, ¿no? Es decir, como bien lo decías tú, los fetiches específicos de los tacones y otras, y también a partir de esas otras prácticas como el trampling, lo que llaman el trampling.
Inclusive la bota, por un lado está asociada como con una imagen masculina. Hay un juego ahí, hay como una especie como de vibración, de duda entre lo masculino y lo femenino. Tradicionalmente la bota refleja fortaleza, imagen viril y masculinidad. Recordemos que la bota viene del mundo de la equitación y del mundo militar. Son donde se desarrollan en siglos pasados las botas, cuando la mujer toma la bota, no deja de lado como ese elemento. Entonces la bota da la imagen de una mujer autoritaria, cuando estamos hablando en el caso de las mujeres, de un hombre da la imagen de un militar, de un hombre que trabaja fuerte, de un hombre que trabaja también quizás la tierra, que trabaja los caballos, entonces está como asociada al vigor. Casualmente, la bota protege y la bota tapa, y en el siglo XIX, en la época victoriana, da la casualidad de que se preferían las botas, hablamos pues de Europa e Inglaterra concretamente, porque la bota tapaba más que el zapato. Vea usted la curiosidad, era porque la bota tapaba más, entonces dejaba dar menos piel.
Bueno, vemos que arranca básicamente con un contrasentido, ¿no? Pero pues hombre, siempre dentro del mundo del BDSM, de lo que se trata acá es del tema de los juegos de poder y de los juegos de rol, y pues las botas siempre vienen bien, las botas siempre son ese ingrediente extra que le pone picantico de más a la situación. Y pues bueno, ¿qué tanta gente por lo menos se dedica acá en Colombia al tema del fetichismo de botas, señores? Ustedes que son más conocedores del mundo del BDSM y que lo viven 24/7. Yo conozco por ahí al señor Jimmy Botas, que tiene sus historias bien interesantes, pero pues además de don Jimmy, ¿quién más está en la escena colombiana, en la escena criolla del BDSM con este cuento del fetiche de botas?
Hombre, la Jimmy, pues su pseudo lo caracteriza, es el tema de la bota muy presente. La bota está presente, la bota existe en dos facetas, o tiene como dos espectros. El espectro de la escena gay, innegablemente la bota está asociada como con esa imagen viril, ultra masculinizada, que viene de la época de Leather, de la época de cuero, de los años 50 y 60, y pues en ese imaginario gay, la bota siempre ha sido un elemento mayor, preponderante, la bota de cuero. Esa es una que tiene también sus adeptos, me imagino que en Colombia tiene bastantes adeptos, la de la pinta masculina. Y también en paralelo a esa bota, que es la bota de cuero tradicional, hay otra gran escuela de adeptos de la bota, que es la bota de caucho, la bota de rubber boots, que son otro paralelo que está al lado, que se asocia más a las pintas fetish, ultralátex. Y la bota de caucho también tiene bastantes adeptos. La bota que sube hasta la de pescador, la Waders, que sube hasta, que te permite meterte a un río, esa también tiene bastantes adeptos. O sea, el mundo de las botas es muy diverso. Y en el lado femenino tenemos, hombre, la bota mítica, de alguna manera, la referencia innegable. Es aquella bota que en inglés se llaman tight boots, que son las botas que suben de caña altísima, que suben hasta el muslo, que esa es la que asociamos tradicionalmente con la imagen de la domadora o de la dominatriz, ¿no, Guzmali?
Efectivamente, cualquier, digamos, así sea una caricatura de una dominatrix, no le pueden faltar las botas de caña alta y la fusta. Y para, digamos, evitarle el problema de la modestia aquí a Severina, yo tengo que decir que el otro gran conocedor de las botas y de los tacones, no solamente en el mundo fetichista y BDSM, sino también en el arte, el gran conocedor de eso es, que tenemos aquí presente en el programa, precisamente Severina. Eso tocaba notarlo.
Hombre, con la charla que dimos sobre los tacones en la historia del arte, vamos a ver si la damos en estos días por acá. Vamos a ver si la damos en estos días por acá. Y también teníamos, hombre, yo he visto unas botas muy bonitas. Lastimosamente la persona que las portaba ya no está entre los de este mundo, se fue para otro mundo. Lo fueron más bien, lastimosamente, en las historias de violencia en este país. O sea que sí, la bota estaba muy bien repartida. Es un imaginario muy rico, masculino, femenino, gay, stripey. En todos los gremios está la bota plana, la bota de tacón, la bota de caña alta, la bota de caña bajita. No olvidemos que en los años 20 nos ofrecieron esas botas que decoraron mucho el imaginario, pues a nivel de las publicaciones eróticas. Era la bota de muchos botones, una bota pequeñita, de caña mediana, muy acompañada de botones, que nos llegó mucho por la línea alemana, de todas las publicaciones alemanas eróticas, esa bota acompañada como a la mujer dominante. Esa bota, pero se nos olvidaba contar un detalle, y es que antes de los años, digamos, la bota muy evidente, la bota muy alta o la bota con un tacón muy evidente, era símbolo, y hablando en el mundo femenino, de la prostitución. O sea, las botas altas, las botas de caña altísima, si usted no tenía la excusa de la equitación, eran asociadas a las mujeres que trabajaban en la prostitución en Europa, básicamente, y siempre la bota tuvo esa referencia, la bota de caña muy alta, asociada como con el trabajo sexual. la época que quitó como ese, que la alejó un poco de ese, como de ese estigma que traía la bota, fue los años 60, con lo que llamó, y lo decíamos ahorita y viene a continuación un tema particular, fue lo que llamó la bota a gogo, de alguna manera así se llamaba la bota a gogo, o la bota kinky boots, también son el mismo tipo de botas, que fue una bota que se popularizó enormemente. Usted, todas las cantantes, Yeye, Gogo, hasta en el disco de Lidia Zamora, yo estaba viendo ahorita una cantante del Club del Clan Colombiana, tenía kinky boots, hay hasta canción, y con eso es lo que nos venimos a continuación. Esa fue la que desatanizó la bota alta, y después pues ya se vino todo el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, muy embotado. Pero antes de los años 60, la bota muy alta tenía como una innegable connotación como de comercio de la carne, ¿no, Usmali?
Sí, sin duda. Y de hecho la particularidad de esta primera canción que vamos a tener es que, a pesar de que salió en 1964, realmente alcanzó el primer puesto en las listas hasta 1990, cuando la volvieron a sacar. Y permaneció como en diciembre de ese año, como 7 semanas en la lista. Entonces es como una... volvió a resurgir, digamos, desde la época de las botas a gogó.
Sí, señor, inclusive pues recordémosle, contémosle a la audiencia, vamos con dos canciones alusivas a las botas, y que son, lo que decía usted hace un instante, Kinky Boots, un tema conocidísimo que cantaran los dos protagonistas de una serie de televisión que es emblemática para los fetichistas, que se llama The Avengers. Creo que no la pasaron en Colombia, yo nunca la vi en Colombia.
Pero hubo una película sobre la serie de Avengers en la que, si no estoy mal, la protagonista era Uma Thurman.
¿Y el hombre creo que era Sean Connery o no?
No.
¿O no era Sean Connery?
No, señor.
Pero ella era The Avengers, en francés la llamaban Chapeau Melon et Bottes de Cuir. Un sombrero de copa y botas de cuero, y era es una referencia para los fetichistas, porque nos encontramos mucho con la imagen de esa mujer vestida integralmente en cuero, ese era su look, ¿no? Y pues sacaron, y tenía botas Kinky Boots, y pues sacaron esta canción Kinky Boots, compuesta por Herbert Kretschmer y David Lee, y la grabaron Patrick Magny y Honor Blackman. Esa es la primera canción, y creo que también tenemos otra sorpresa para las botas en la segunda canción.
Sí, claro. La segunda canción es esta, como a mí me gusta mucho realmente esa canción de Nancy Sinatra, These Boots Are Made for Walking, que si no estoy mal salió en 1966, y esa sí de una alcanzó el primer lugar en los listados de Estados Unidos ese año. Para quienes tengan curiosidades sobre la canción, en 1985 la banda de thrash metal Megadeth sacó una versión también de esa canción en su álbum Killing Is My Business and Business Is Good. Y también en 2005 Jessica Simpson sacó otro cover más como al estilo música country, altamente no recomendado desde mi punto de vista.
Pero le cuento que muchas personas jóvenes, la canción que conocen es esta última que mencionas, y piensan que es original de ella. Las casualidades y los contrasentidos no en la historia de la música.
En otro programa pondremos la versión de Megadeth, que es también muy interesante.
Me parece, señores, formidable.
Kinky Boots y Kinky Boots and These Boots Are Made for Walking. Dos canciones alusivas a las botas, dos canciones que nos hablan de botas, incluyendo una canción, dicen al final de la canción, que quizás estas botas van a terminar caminando sobre ti, y son dos canciones sesenteras para que disfruten aquí en este programa.
Muy bien, nos vamos con un par de canciones y enseguida regresamos con más de 24/7 BDSM Radio. No se desconecten, ya venimos.
Those kinky boots, kinky boots.
Kinky boots, it's a manly kind of fashion that you borrowed from the brutes.
Borrowed from the brutes. Kinky boots, fashion magazines, they wear 'em.
And you rush to obey like the women in a harem.
Full length, half length.
Fully fashioned gosling.
Brown boots, black boots.
Patent leather jack boots.
Low boots, high boots.
Lovely lanky thigh boots.
We all dig those boots. Everybody's
is crazy for those kinky boots, kinky boots, kinky boots.
And whether you're in evening dress or bathing suit,
you wear boots, boots, a kinky boots. There are 20 million women wearing kinky boots, kinky boots.
Puss in boots, footwear manufacturers are gathering the fruits.
Gathering the fruits. Kinky boots, advertising men say try 'em.
And you all run amok like a flock of sheep to buy 'em.
Sweet girl, street girl,
frumpy little beach girl,
square girl, school girl,
sexy little school girl,
maiden aunties,
naked every concert.
They all dig those boots. Everybody's rushing for those Russian boots.
Russian boots.
Kinky boots.
Cover up the center, little tender boots.
Erógena FM.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess, you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking.
Bien, estamos de regreso con más de 24-7 BDSM. Les recuerdo, programa de la corporación BDSM Colombia Fetish. Quiero recordarles a todas y a todos ustedes nuestros puntos de encuentro en las diferentes redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba Radio Erógena. En Facebook estamos como Radio Erógena. O si lo prefieren, también nos pueden escribir al correo director @erogenafm.com, que estaremos muy, muy pendientes de todas y todos ustedes. Bueno, en este segundo bloque vamos a entrar a hablar de nalgas paradas, vamos a entrar a hablar de nalgas tonificadas y de flagelación, de nalgas tonificadas a punta de nalgada, a punta de azote, a punta de surriago. ¿O no es así, señores?
Sí, señor. En este bloque nuestro tema va a ser la flagelación y los azotes. Tenemos incluso a una invitada muy especial que tengo aquí amarrada y amordazada hasta que llegue el momento de entrevistarla. Entonces voy a dejarle la introducción a Severina mientras voy caliento un poquito a nuestra entrevistada con los azotes y le quito la mordaza para la entrevista.
Sí, señor, veo que está usted ahí calentando nalga y calentando palma, de eso se trata. Y pues hombre, les traemos el tema este del spank, de la flagelación, por varias razones. Primero, porque nos encontramos hace poco tiempo con un texto que nos gustó mucho, está circulando en FetLife. Recuerden que FetLife es la red sin censura, gratuita, que no, donde movemos mucha la información y tenemos el grupo principal en Colombia, BDSM Fetish Colombia. Y pues nos encontramos en el perfil de Lina Sub, que ahorita justamente la tenemos por ahí ocupadita, pero ya más menos minutos las traemos. Escribe un texto que se llama A propósito del 8-8, el spanking salvó mi vida. Y pues piensa uno inmediatamente en aquella canción de Last Night DJ Saved My Life. No va de la misma cosa, pero tiene ese gustillo de redención. El texto nos habla del spanking y ya enseguida la tenemos para que nos cuente ella en detalle de qué va el texto y cuál es su experiencia con el spanking. Es un texto que está muy recomendado. Si no lo han visto, en el perfil de Lina Sub en FetLife, pronto lo compartiremos en las distintas redes sociales para darle visibilidad a un texto que nos parece interesante. Pero echemos un poquitico de historia. Recordemos que el spanking, como se llama hoy en día, pero tradicionalmente es el tema más general, más amplio de la flagelación, que es una de las grandes escuelas tradicionales, canónicas, podríamos decir, en el fetichismo. No, en el fetichismo no tanto, el BDSM, o en el sadomasoquismo, como usted quiera. Esa viene desde esas orgías de flagelantes en el lado erótico. Por allá en el universo sadeano estaba muy presente la flagelación, nos ha acompañado hace ya varios siglos. Y antes de entrar en materia con el tema nacional, le recomendamos un libro que escribiera Niklaus Lager, que se llama, es un libro que es en alemán, yo tengo la traducción en inglés, que se llama In Price of the Whip: A Cultural Story of Arousal. Pero el libro creo que se tradujo en español hace algunos años. Niklaus Lager, que creo se debe llamar En el nombre del látigo, es un estudio impresionante sobre la práctica de la flagelación en la historia. Y este texto divide en la práctica de la flagelación en varios subgrupos, y la práctica erótica, que es la que nosotros, digamos, más conocemos, es solo uno de ellos, pero también el hombre se interesa en el lado religioso de la flagelación, que tiene una presencia como en la historia de la religión, esas procesiones que habían de flagelantes en la Edad Media, también el lado terapéutico, porque tiene también en el siglo XVI y XVII, le daban cualidades y virtudes médicas a la flagelación. Obviamente toca el lado erótico innegable, que también está asociado a la flagelación, y termina con una pequeña parte dedicada al lado artístico, o sea, la flagelación artístico y filosófico, la flagelación en el siglo XX y a los artistas que de alguna manera se han interesado en darle el toque visual y artístico. Muy recomendable. O sea, la flagelación no es un tema de hoy, es un tema que ya en el siglo XIX, a finales, principios del siglo XX, hubo toda una ola de libros que tocaban el tema, como revisando la flagelación a través de la historia de la humanidad. En los años 30, los años 40, la literatura de flagelantes fue toda una literatura de la que se vendía debajo del bajo el escritorio. Era la literatura prohibida, fue muy importante. Y no olvidemos también que el siglo XIX en Inglaterra, a la flagelación se le llamaba el vicio inglés, porque Inglaterra le metió muy fuerte al tema de la flagelación en la cultura inglesa. Yo en alguna ocasión estuve por allá haciendo algunas investigaciones en Hong Kong sobre la huella que habían dejado los ingleses en Hong Kong con el tema de la flagelación, y pues me descubrí también cositas interesantes. Pero bueno, esa era como una puesta en contexto, contextualizando el tema de la flagelación. Ahora pues, ya que ustedes saben de qué va la flagelación contemporánea, infligir un tipo particular de dolor sobre una parte particular, una parte del cuerpo, spanking concretamente, que es el tema que le interesa a Lina Sub, que es también el spanking. Ahorita nos va a contar ella exactamente de qué va. Pues bueno, vamos a yo sé si ya Busmali la habrá desatado y la habrá desamordazado, pues yo creo que la puede dejar atadita y solamente quitarle la mordaza, ¿no?
¿Cuál sería la coherencia si no la mantuviéramos por lo menos amarrada? Bueno, sí señor, tenemos ahora a Lina Sub ya sin la mordaza, todavía está amarrada. Lina Sub es, entre otras cosas, pues para ir haciendo la presentación, una de las campeonas de la última olimpiada de azotes, precisamente. Y aguantó, creo que, si no estoy mal, 900 azotes en la última olimpiada. Lleva ya, bueno, 2 años en la escena, y hoy nos va a presentar su texto, pues que estaremos publicando, como dijo Severina, prontamente en todas las redes sociales. Bienvenida, Lina Sub.
Hola, muchas gracias. Buenas noches a todos. Y sí, escribí un texto relacionado con la fecha del 8-8, el Día Mundial del Spanking. Y la idea del texto era contar un poco mi historia o mi camino recorrido por el spanking. Y esto realmente empezó hace 2 años. Hace 2 años cuando estaba explorando un poco, estaba leyendo sobre BDSM y me interesó mucho y conocí muchas personas que estaban relacionadas con el spanking. Y así me inicié, así empecé a practicar. Y realmente lo que cuento en el texto es que por esos momentos mi vida andaba un poco turbia, andaba en muy malos pasos y me cambió la vida desde que empecé a practicar spanking.
Bueno, yo quiero preguntar, pues antes de seguir con la historia, ¿en qué consiste para ti el spanking? ¿Cuáles son las sensaciones, pues, que te producen placer? ¿Cómo ves tú el spanking?
Es difícil ponerlo en palabras, las sensaciones que se pueden llegar a sentir cuando uno recibe un azote. Pero para mí es un placer total. Es decir, es indescriptible esa sensación de confianza, de placer, de dolor. Es una mezcla muy extraña que al comienzo me colocaba a pensar bastante y me sentía extraña, y más cuando uno viene de una familia en la cual hay castigos físicos, con correas, nalgadas, que en ese tiempo no se sentían tan bien como se sienten ahora. Entonces es una combinación de placer y dolor que hasta que uno no la prueba no puede realmente dar fe de lo benéfica que es para la vida de las personas.
Bueno, yo tengo una pregunta para Lina, y es, Lina, básicamente, ¿qué representa el spank? ¿Qué representa la flagelación y qué representa el dolor en tu vida? Y pues también como, no sé si tiene alguna relación con el tema de tus procesos creativos, quizás el tema del spank.
Para mí el tema del dolor es el placer más grande. No hay otra forma de decirlo, y creo que eso es lo que me llevó a practicar el spanking. El placer que uno siente en el momento de la nalgada, el placer que uno siente en el momento del azote con la herramienta que sea, es increíble y lo lleva a uno a vivir un montón de sensaciones que uno creería que no las puede llegar a vivir nunca. Así que, pues, mi relación es que ese, entre más dolor, es más placer.
Yo quiero aquí hacerte una, quiero que comentes sobre algo que pasa usualmente cuando con las personas nuevas, con las, en el mundo en general, digamos el BDSM, o con las personas que no pertenecen al mundo del BDSM. Entonces siempre como que el comentario típico, ay, entonces usted se golpea con la pata de la cama en el dedo chiquito del pie y siente placer. Entonces siempre, por supuesto, la respuesta es no, hombre, ¿cómo se le ocurre? O para que se lo aclaremos a la audiencia, ¿cuál vendría siendo la diferencia?
Es un proceso mental distinto. Es decir, el tema del spanking no es solo azotar y ya, no es solo dar una nalgada y ya, porque producir dolor, de cualquier forma no lo podemos producir y tal vez no va a ser placentero, pero es toda una situación. Es la situación de la persona, el poder que uno le da a la persona que está dotando, esa sensación de inferioridad para algunas personas, o esa sensación de sentirse reprendido. Es decir, eso varía en cada una de las personas que practican y su motivación para practicar. En mi caso es ese sentimiento de sometimiento, y eso lleva a que un azote me dé placer distinto a que si me golpean en la calle me dé placer, porque no, es un proceso mental completamente distinto.
Lina, ¿y a vos quién te azota rico?
Muchas personas, la verdad. Yo soy libre como el viento, y el que me quiera azotar y sepa hacerlo, pues bienvenido sea.
Me encanta esa respuesta, me encanta esa respuesta. Pero bueno, señores, va siendo hora de irnos a nuestra segunda pausa musical. ¿Qué tal si hablamos de lo que se viene en música?
Pues bueno, sí, vamos con la música, pero antes yo creo recordarles, el texto se llama A propósito del 8-8, el Spanking salvó mi vida. Está en el perfil de Lina Sub en FetLife, estará pronto en otras redes sociales y vamos con probablemente con él para la antología que vamos a sacar del Vergajo, el tercer Vergajo, que es una antología de los mejores textos del grupo. Las canciones, vamos entonces con otras dos canciones interesantes que son un tema particular que ya presentamos, ¿no, Usmali? En programas anteriores, que se llama Quiero ser tu perra, que presentamos era Quiero ser tu perro, la versión de Parálisis Permanente. En este caso les traemos un cover particular, diferente, con su parte punkera más sencilla, con un inicio como medio folk. Quiero ser tu perra a cargo de una banda que se llama 12 Garras, en un CD que tenían de tributo a una banda peruana que se llama Narcosis, del año 2003. Entonces vamos con otro cover justamente, que tiene un origen mucho más antiguo, porque la canción Quiero ser tu perra es I Want to Be Your Dog. A la base es un tema setentero de una banda norteamericana que se llamaba The Stooges. Entonces, bueno, una historia larga que también probablemente traeremos pronto en algún programa. Y dejemos a Busmali que nos presente la segunda canción.
Bueno, no, pues sí, antes de pasar a la segunda canción, entonces vamos a hacer un recuento, porque este es un cover de un cover de un cover. Entonces, de hecho, esta banda peruana de las 12 Garras pues, le hizo el cover a Narcosis, que se lo había hecho antes a los españoles y antes a The Stooges. Listo, la siguiente canción es de la banda Metric, del álbum Grow Up and Blow Away, grabado en el 2002, pero si no estoy mal, solamente fue publicado hasta 2007. La canción se llama Torture Me, la letra es absolutamente pertinente para nuestro grupo.
Claro que sí, con esto nos vamos a nuestra segunda pausa musical de la noche. Ustedes no se desconecten, que enseguida regresamos con más de 24/7 BDSM.
Y con permiso de ustedes, yo sigo aquí ocupado con Lina Sub.
Sexualidad, erotismo, diversidad, cultura sexual, activismo, programas de interés y música exquisita. Encontrarás esto y mucho más en las noches de Erógena FM. Lunes a viernes desde las 7 de la noche. Conéctate con nosotros y erotiza tus sentidos.
estamos de regreso con más de 24/7 BDSM, la radio que nos monta acá, la Corporación BDSM Colombia Fetish. Quiero recordarles a todas y a todos ustedes nuestros puntos de encuentro, nuestras coordenadas virtuales en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio Erógena, en Twitter estamos como @radioerógena, o si lo prefieren también nos pueden escribir al correo director @erogenafm.com. Estaremos muy muy atentos de todas y todos ustedes. Bueno, señores, ¿dónde encuentran información acerca de la Corporación BDSM Colombia? ¿Cuáles son sus redes sociales, página, donde pueden obtener más información aquellas personas que llegan a esta hora a la sintonía de Erógena FM?
La página de la corporación es www.colombiabdsm.com. También pueden encontrar el grupo BDSM Fetish Colombia en Facebook. Y también toda la información acerca del BDSM, de los eventos y de estos textos y estos temas que estamos compartiendo en este programa lo van a poder encontrar también en la página www.bdsmcolombia.info. Y finalmente, en la red social FedLife, la red social de las fetiches alternativos, pueden encontrar por una parte el grupo BDSM Fetish Colombia y por otra parte también el perfil de la corporación BDSM.
Bueno, ya lo saben, esos son los puntos de encuentro de la corporación BDSM Fetish Colombia. Y bueno, no podemos dejar ir a nuestra invitada de la noche de hoy. Que suene la nalgada, señor. No la puedo, no, pero no la mate, hola.
Ya aguanta, ¿no? Que es la campeona de las Olimpiadas de Azotes del 2015.
Sí, no podemos dejar ir a nuestra invitada campeona, 900 azotes, nalga de acero, diría yo. Bueno, sin que nos hable un poquito más acerca de su publicación y que nos lea por ahí alguna estrofita chiquita, algún parrafito chiquito, como para antojar a la gente que está pendiente de nosotros.
Para poner en contexto, mi texto tiene unos fragmentos de un diario personal que llevo desde que empecé en el BDSM, entonces voy a leer una pequeña parte. Él me tomó y me ordenó que tomara cierta posición. Yo lo hice y me acomodé en sus rodillas. Así sentí mi primera nalgada. Una mezcla de emociones llegaron a mí. Sentí algo de incredulidad. ¿Realmente lo estaba haciendo? Nervios, miedo, emoción. Todo en una sola nalgada se mezcló y me hizo sentir algo que no se puede explicar. Luego vino otra y otra y yo estaba absorta. No recuerdo cuántas fueron, no recuerdo si sentí realmente dolor, pero sí tengo en mente que apenas me puse en pie y toqué mis nalgas, sentí ese calor rotando en mis pantalones y eso fue bastante excitante. Tuve que esperar un poco para acostumbrarme a esa sensación. El resto ya lo pueden encontrar cuando lo lean desde mi perfil o desde la página de bdsmcolombia.in.
Oh, muy bueno, muy bueno. Realmente inspirador y antoja, antoja la nalgada. Bueno, que se oiga la nalgada otra vez.
¡Esto!
Dele con el con la cuchara de madera de la cocina, que es efectiva.
Gente pervertida, o la gente pervertida, pero bueno, de eso se trata también. También esto de tercer y último bloque del programa de esta noche, de 24/7 BDSM. Pues está dedicado a los anuncios parroquiales, porque siempre tenemos eventos, siempre se están haciendo cositas, y más en septiembre, que es el mes de la diversidad BDSM. Entonces, señores, los micrófonos de Erógena FM son todos suyos.
Mes de la cultura y la diversidad BDSM, justamente septiembre, hoy 10 de septiembre, están reunidos ahí por la 45, en la noche de poesía, justamente noche de poesía y literatura BDSM, un evento interesantísimo que se abren, digamos, las actividades del mes de septiembre. Y el sitio se llama el Instituto de Investigaciones Surrealistas de Bogotá, libro en la calle 45, número 2107. Eso es en Palermo. Allá con eso arrancó el mes de la diversidad y la cultura BDSM. Hoy literatura, poesía, lleve, comparte sus textos. De pronto hasta Lina puede ir a compartir sus pequeños fragmentos de experiencias realizadas. Mañana, noviembre 11 hay un evento que personalmente me interesa mucho porque se llama Visiones BDSM. Va a ser en la sede de la corporación, tiene un costo de 5,000 pesos la entrada. Se va a exponer obra de varios artistas, entre ellas está una selección muy especial del fotógrafo Bogotá, que tiene un trabajo que nos ha sabido gustar bastante, que se ha expuesto en los festivales, que se ha puesto en muchos de los eventos que hemos hecho, porque el hombre tiene una visión bastante perversa, como nos gusta a nosotros. Y hicimos con Mr. E, un fotógrafo de Medellín, una selección que nosotros llamamos por ahora Imágenes e Imaginarios de la Escena BDSM Colombiana. Va a haber una gran inauguración en Medellín de esa exposición muy curada de todos los fondos documentales que tenemos de los fotógrafos que conocemos. Seleccionamos 20 imágenes entre subgrupos. Va a estar buenísima esa exposición, tendrá lugar en Medellín en la Sala Sentido y mañana se presentará, no las originales, pero una proyección de la selección en el evento Visiones BDSM con la versión, podríamos decir, la selección definitiva del grupo BDSM Fetish Colombia. Ese evento tiene lugar mañana y si usted está escuchando y tiene alguna obra, ilustración, obra gráfica sobre el tema del BDSM o el fetichismo y quiere exponerlo mañana, los muros de la corporación están abiertos para que vayan e instalen. Nos contactan a través de la corporación BDSM y les contamos cómo pueden ir a instalar sus obras mañana al evento de Cultura Visiones BDSM. Luego el sábado también a Monch Bogotá, el after después del Monch, tiene como siempre en la sala... ¿cómo se llama el lugar, Urmali?
Urmali. En el bar Urania, exactamente detrás de el Carulla de la carrera 11 con calle 70. En la información está en todas nuestras redes sociales, donde pueden consultar la hora, la dirección exacta. Estamos, recuérdenlo, en el segundo piso del bar Urania.
Eso es mañana y en la corporación tendremos el After Monch. También otro evento interesante este mes, la semana entrante hay tarde de Food Fest, o sea, muchos eventos, todo está en la programación, pueden informarse, pero por lo que les contamos es lo de esta semana. Y a modo de servicio social les contamos que en Medellín cambiamos el lugar, la sede del Kinky Munch, que se hacía tradicionalmente en el Parque de los Pies Descalzos. Estamos aliados con la Sala Sentidos, que es un lugar excelente en Medellín, sala de teatro, galería de arte, que es donde vamos a tener la exposición fotográfica, café. Es un sitio bien agradable y nos gustó. La mayoría de la gente tiene sus pros y sus contras, pero son más los pros que los contras. Entonces creemos que se va a seguir haciendo allí el Kinky Munch, en una sala muy, muy agradable.
Oiga, señores, lo que tienen es eventos, pero a diestra y siniestra. Bien, bien interesante todas estas cosas que propone la corporación y la comunidad en general BDSM en Colombia. Hay eventos casi que cada 8 días y pues desde luego septiembre, que es el mes de la cultura y la diversidad BDSM, pues no se podría quedar atrás. Bueno, vamos llegando a la parte final del programa de esta noche. ¿Y qué se les queda por contar?
¿Qué se nos quedó por contar, hombre? Pues mal, yo creo que dimos el tour general de los temas de la semana BDSM. Pues los esperamos en la corporación para todas las actividades que se vienen ahora de el mes de la cultura y la diversidad BDSM. Esperamos que sigan escuchando este programa y pues que disfruten la selección de música tan ecléctica, sin olvidar que las canciones, la mayor parte de las canciones que ustedes han escuchado, están disponibles en el post del grupo BDSM Fetish Colombia de FetLife, que se llama Videos BDSM. Ya tenemos casi 300 canciones seleccionadas para que ustedes disfruten la diversidad como de las visiones musicales que tiene que aportarle el fetichismo y el BDSM.
Y también en el canal, en el canal homólogo de YouTube, cuya información está publicada, el enlace al canal de videos de YouTube está publicado en la página de Colombia, de bdsmcolombia.info.
Sí, yo creo que ya quedamos listos, por lo pronto despidámonos con las últimas dos canciones, ¿no? Dos temas para finalizar este viaje. Yo me voy con un temita bien interesante, francés, inédito, rarísimo, el disco no se consigue. Se llama El Hombre Doméstico, L'Homme Domestique. Pónganle cuidado si entienden algunas cosas, es bastante interesante la historia. Es la historia historia de un hombre que ronronea y se arrastra vestido de cuero a los pies de su dominatriz. No necesitamos pues más detalles para saber que está en la línea de lo que nos interesa. La cantante era Claire Diterzi, que en la época tenía un grupo que llamaba Diterzi, duró muy poco el grupo, 2 o 3 años, año 2000, es una canción bien sabrosa, musicalmente nos pone en una onda que nos pone a planear, ¿cómo se dice, Busmali, cuando, o si se dice planear, como un avión que planea? Y a veces me... Estaba pensando en la palabra en francés, plané. En fin, nos, como que estamos ahí como sobrevolando, flotando en el, con esa canción de Diterzi. Y despídanos usted con un video también que es bastante fetichista. Es el video más ultra fetish de la selección que traemos hoy.
Canción de la banda Zentron, de los alemanes Elmar Schmidt y Jörg Herrmann. La canción se llama Porno Queen, es probablemente el video más fetichista de los presentados en este programa. Muchas de estas canciones que hemos presentado, por ejemplo, Severina estaba diciendo pues que el grupo, digamos, de la canción anterior duró muy poco, y eso es cierto, por ejemplo, también para los grupos de nuestra tanda anterior. Estos chicos de las 12 garras, creo que solamente tocaron más o menos unas 10 veces en vivo y nunca lograron grabar el disco porque la cantante se casó y se fue para vivir a Inglaterra y no sé qué otras cosas sucedieron. Es decir que además de lo interesante de los temas que tratamos acá, también podemos decir que muchas de las canciones que ustedes han escuchado son todas rarezas del mercado musical.
Entonces, acuérdense que ya vamos, terminamos con la línea pesada, porque es puro mezcla entre industrial, electro y dark wave, lo que nos tiene más acostumbrados con el universo europeo a poner en las fiestas. Este es un sonido bastante predecible en una fiesta fetish alemana.
Bueno, y desde luego, más que de acuerdo con ustedes, señores, en que la música que se pone acá es una rareza, además de una vaina enteramente sabrosa y erótica, desde luego. Muchachos, ha sido un placer haber compartido micrófonos esta noche con ustedes en 24/7 BDSM. Desde luego, ya lo saben, las puertas de Erógena FM están abiertas para ustedes dos cuando quieran. Burbali y Severina, despídanse, señores.
Bueno, como siempre, muchísimas gracias con el espacio que nos proporcionas. Estaremos prontamente con más delicias raizas de la del BDSM en el mundo. Lina Sub, muchísimas gracias por tus palabras y tu...
Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, y creo que lo último que me queda por decir es que las personas se deben animar a escribir y a compartir estos textos para que todo el mundo pueda deleitar con experiencias como la mía con el spanking. Muchas gracias por invitarme.
No, a ti por haber aceptado el llamado de Erógena FM a venir a compartir tus historias y desde luego tu publicación. Severina, muchísimas gracias por habernos acompañado y desde luego por ser siempre ese faro de energía y de información morbosa en este programa.
Sí, señor, hasta la próxima aventura. Yo creo que la semana entrante estaremos por aquí eventualmente metiéndole más a esta hoguera o a este horno de ideas y sensaciones para el BDSM nacional.
Claro que sí, desde luego. La mazmorra móvil volverá a abrir sus puertas dentro de 8 días, y no se les olvide, si no lo pudieron oír, si llegaron tarde ya, pues estamos acabando, lo pueden oír mañana después de las 10 de la noche, mañana viernes también vuelve y juega, entonces no hay excusa para que se pierdan 24/7 BDSM Radio. A todos ustedes, mil y mil gracias, no se desconecten, que ya sigue más de la buena programación de la primera radio para adultos online de Colombia, Erógena FM. Hasta pronto. Comme il ondule, rampe, drôle des...
exercice, monsieur se reptilise.
Erógena FM.
Da bin ich die Beste.